Esto es Noticias Radio Mundo Real. Agua.
Perpetua entrega. Con Miller Dusan de Colombia, la presa del Quimbo y sus ramificaciones sociales, ambientales y militares. La concesión por parte del gobierno colombiano y a perpetuidad de una amplia zona forestal tradicionalmente productora de alimentos a la transnacional Endesa para la construcción de una mega represa es el hilo conductor del diálogo con el activista e investigador Miller Dusan. El proyecto implica generación de energía para exportación en un lugar donde nacen los principales ríos de Colombia, con desplazamiento y despojo de más de 1.500 personas, muchas de las cuales se han organizado desde la década de los 60 en empresas comunitarias, lo cual fue parte de la resistencia en aquella etapa. Mal negocio. Ante ello, Miller Dusan señala que la construcción del Quimbo implicaría no solamente una catástrofe ambiental, sino también una catástrofe social. Asimismo, en entrevista con Radio Mundo Real realizada en México durante el tercer encuentro internacional de afectados y afectadas por represas, Miller reseña un estudio académico según el cual cambiar el uso del suelo desde la producción agroalimentaria para construir la represa sería un mal negocio económico para Colombia como país. En ese sentido, organizaciones en resistencia a la represa, como Plataforma Sur y Asoquimbo, plantean la creación de una reserva campesina con vocación de producción agroalimentaria. De decretos firmados en las últimas horas del gobierno de Álvaro Uribe a favor de las transnacionales, del chantaje de estas respecto a las comunidades y de la criminalización de la protesta en Colombia, dialogamos con Miller Dusan.
En este tercer encuentro internacional de afectados por represas y sus aliados, bueno, hay delegados de muchas partes del mundo, entre ellos, bueno, Colombia, con su tercer lugar en potencial hídrico y hidroeléctrico en América Latina, sin lugar a dudas tiene una voz importante que cumplir, que compartir experiencias aquí en Temaca. Vamos a dialogar con un colombiano, precisamente con Miller Dusan, que integra Plataforma Sur y que, bueno, ha sido internacionalmente conocida esta Plataforma Sur y en el caso de Miller también por sus trabajos de estudio, análisis y activismo contra el proyecto El Quimbo.
Sí, muy buenos días y expresar mi satisfacción por encontrarme hoy en Temacapulín, de alguna manera contribuyendo a la lucha de resistencia para que no se construya jamás la represa de Zapotillo y vamos a preservar nuestras tradiciones culturales y sobre todo el bienestar de nuestras gentes.
El Quimbo es una mega represa, ¿verdad? O es un proyecto de mega represa. Cuéntanos un poco los antecedentes, Miller, de ese proyecto y de la lucha que ha generado en tu país.
Bien, como habrá de recordarse, hace aproximadamente 3 años el gobierno del presidente Uribe entregó en concesión a la transnacional Endesa Engesa la construcción del megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo, que inundaría aproximadamente unas 9.000 hectáreas de una de las reservas campesinas o las reservas forestales protectoras de la Amazonía, pero además es una reserva de producción agroalimentaria muy importante en la región. Hemos comentado cómo anualmente produce 33 mil millones de pesos colombianos, que es muy significativo desde el punto de vista de la seguridad misma alimentaria para la región. Pero claro, se concesionó a una transnacional donde no queda una sola acción ni para la región ni para el país. Toda la energía es para exportación. La concesión nunca regresará a Colombia, es decir, el territorio se le entregó de por vida.
Incluso cuando se supere el periodo de vida útil, el territorio está concedido de por vida a esas transnacionales.
Sí, eso es supremamente grave, que se le haya entregado un territorio de por vida a una transnacional. Claro, evidentemente andan detrás de otros proyectos, porque la represa queda cerca al macizo colombiano, que es uno de nuestros recursos naturales hídricos más importantes, donde nacen nuestros principales ríos, y entre ellos el río grande de la patria, que es el río de la Magdalena. Y además esto es muy grave porque es la segunda represa en esa región que se haría sobre este importante río Yuma, o río como lo llaman los aborígenes. Pero toda es una energía para exportación, donde habría un serio desplazamiento y despojo de las comunidades, más de 1.556 personas. Muchas de ellas han sido organizadas desde la década de los 60 en empresas comunitarias que fueron producto de la resistencia de las comunidades, incluso por la consecución y la restitución de predios en esa época. Y una vez lograron organizarse productivamente, pero además generar tejidos sociales muy importantes. Cuando ya están consolidadas esas empresas comunitarias, cuando aparece una transnacional a desalojar a estas comunidades. Por eso nosotros hemos dicho que no solo esto sería una catástrofe ambiental, sino una catástrofe social, en la medida en que destruiría una de los tejidos sociales donde hay mayor garantía de convivencia humana y un proyecto de desarrollo productivo que genera para esa comunidad una especie de proyecto de vida que viene desde muy atrás, de los campesinos de antaño hasta hoy, que se está proyectando sus hijos, como ellos dicen que los han estudiado y que aspiran que se conserve esas empresas comunitarias, esa producción agroalimentaria que es fuente de trabajo, pero también fuente de identidad y de memoria cultural.
Hablamos de un proyecto que por sus dimensiones asusta. Hablamos de 55 kilómetros de largo, lo que va a ser la cortina.
Sí, tiene 55 kilómetros de largo. En la cota máxima de 720 hay una altura de 152 metros para producir apenas 400 megavatios. Porque cuando uno se pregunta por qué se va a construir el Quimbo, es precisamente porque se necesita salvar otra represa más abajo que llama la represa de Betania, que queda cerca a la capital del departamento del Huila. El departamento del Huila queda en el sur de Colombia, es la puerta de entrada hacia la Amazonía por nuestro país, y es una reserva forestal, como decía anteriormente, muy importante. Y claro, es supremamente grave que sea precisamente en nuestro río de la patria, pero sobre todo que despoje a comunidades aborígenes para producir energía para la exportación.
Me interesó muchísimo la comparación que ustedes hicieron como Plataforma Sur en una lucha que se ha caracterizado por ganar en argumentos y por combinar la organización social con la parte académica. En esos estudios de proyección ustedes dicen que si esa región quedara produciendo como hasta ahora, ganaría, digamos, si fuéramos a comparar ganancias de la transnacional a través de la represa y ganancias de las comunidades, es un mal negocio, digamos, sacrificar esa zona para la represa, incluso desde el punto de vista meramente económico, mercantil.
Sí, lo miramos desde el punto de vista económico, mercantil. La misma empresa debió reconocer posteriormente que la producción agroalimentaria es de 33 mil millones de pesos anuales. Ellos habían hablado en sus estudios antes que era 16.500 millones, 100% menos, para que vea cómo son de tramposos este tipo de multinacionales. Pero cuando se hacen los cálculos económicos, nosotros decimos, si continuamos con los costos de hoy la producción agroalimentaria durante la vida útil del proyecto, estamos hablando de que mantendremos unas ganancias que superan los 1.500 millones, estamos hablando de pesos, estamos hablando de 750 millones de dólares, mientras que esa compañía durante la vida útil del proyecto se estaría ganando aproximadamente 2.700 millones de dólares, que en pesos colombianos serían casi 7 billones de pesos colombianos. Es decir, la diferencia es abismal. Hablar de 1.500 a 7 billones, pues es abismal. Pero si nosotros, como estamos proponiendo ahora, convertir la zona en una reserva campesina agroalimentaria, pues podríamos triplicar la producción y serían mucho más las ganancias para esa región, pero al mismo tiempo estaríamos contribuyendo a la seguridad alimentaria. Además, porque nosotros no requerimos esa represa. Es que esa represa no se requiere, y menos en esa región. Entonces no nos pueden decir que va a favorecer los intereses de la región en absoluto. Tenemos el ejemplo de Betania. Betania dejó a nuestros pueblos en la más terrible soledad y en la más terrible miseria. Y ahí tenemos el espejo de lo que ha sido una represa que es administrada actualmente precisamente por la misma a quien se le concesionó por parte del gobierno del Quimbo, que fue la única que se le entregó al sector privado en Colombia, donde yo siempre he sostenido es que era un negocio particular del presidente Uribe, que lo pactó con España, con Endesa, Engesa, para entregarle los intereses a esa multinacional.
Hasta el último momento de su gobierno firmaba decretos para favorecer este proyecto.
Sí, esta pregunta es supremamente importante porque resulta que cuando se firma la licencia ambiental, la lucha de resistencia logró superar los cálculos que tenía la empresa de inversión, que eran aproximadamente 700 millones, lo logramos superar a cerca de 980 millones, incluyendo mejores condiciones de reforestación y de preservación del medio ambiente, igualmente incluir a unas comunidades que eran básicas, que se llaman ocupantes, que tienen los mismos derechos de los poseedores y de los propietarios, y que quedaron incluidos dentro de esa licencia. Esos costos adicionales que logra la resistencia, nosotros hemos calculado que superan los 150 millones de dólares. Y entonces, Engesa, en un momento determinado, y su matriz Endesa, por la crisis económica internacional, se ve obligada a vender el 95% de sus acciones a la italiana Enel, Ente Nacional Eléctrico de Italia. Entonces esta pasa a ser la nueva propietaria. Cuando la nueva propietaria hace los estudios de costos del proyecto, considera de que no va a apoyar ni avalar el proyecto porque habla de sobrecostos. Y entonces obliga a Endesa a que entre a renegociar con el gobierno colombiano. Y entre ahí existió lo que nosotros con las multinacionales todo es posible. Entonces se inventaron un mecanismo, existe un mecanismo que se llama conciliación extrajudicial. Y a través de la conciliación extrajudicial pactaron entre el gobierno, Ministerio de Ambiente y la multinacional bajar en 140 millones de dólares los costos de la licencia ambiental. Y sobre todo, quitando lo más importante, por ejemplo.
¿De dónde salían esos 140 millones menos?
Bueno, tenían que reforestar 20.000 hectáreas, las bajaron a 11.000, casi el 45%, ya que eso es bastante costo. Las comunidades estas de las que hablaba, los ocupantes, que se le había hablado de que cada familia de esas sería restituida en 5 hectáreas y con vivienda, pues ahora les quitaron las posibilidades de tener ese nivel de producción y de vivienda. Pero igualmente hubo una zona que es la zona protectora de la represa, que tenían que reforestar 2.202 hectáreas y la bajaron a 903 hectáreas. Ahora, los cálculos los hacemos teniendo en cuenta las mismas previsiones de la empresa. La empresa, cuando hace el recurso de conciliación extrajudicial, inclusive habla de sobrecostos y de imposiciones del Estado colombiano contra los intereses de la multinacional, que decía que afectaba su imagen corporativa.
Pasan y
que
a ser víctimas.
Pasaron a ser víctimas, y que además eso afectaba la confianza inversionista del país, porque ¿qué irían a pensar las empresas interesadas en invertir en el país? Un chantaje terrible, ¿no? Uh-huh. Pero lo más grave es que el gobierno se deja chantajear y accede, y ellos mismos precisamente hablan de que los sobrecostos serían el 20% de la inversión inicial, que serían 140 millones de dólares. Precisamente a través de la conciliación judicial lo pactaron, pero eso pasó a revisión de constitucionalidad de un tribunal que llama Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Nosotros, a través de nuestra corporación El Curíbano, que es filial de Plataforma Sur, interpusimos un recurso de nulidad de esa conciliación. Y claro, destacamos la transparencia con que actuó ese tribunal, porque nos aceptó nuestro recurso y declaró la nulidad de la conciliación extrajudicial. Eso quería decir que había que recuperar esos 140 millones de dólares que estarían más al servicio del medio ambiente, la protección del medio ambiente y de las comunidades. Pero, oh sorpresa, después de que se toma esa decisión, el Ministerio de Ambiente se reúne nuevamente con la transnacional y, por orden presidencial, entonces modifican la licencia ambiental por acto administrativo directamente de Minambiente, burlándose de la decisión del Tribunal de Cundinamarca, y a través de ese mecanismo entonces vuelven y bajan los 140 millones de dólares a servicio ya no solo de una transnacional, sino a servicio de dos, es decir, de Endesa y también de Enel. Es decir, ahora pusimos el territorio al servicio no de una, sino de dos transnacionales. Eso es supremamente grave y es una denuncia que estamos formulando a nivel internacional de cómo se viene manejando la situación en Colombia. Y claro, lo más grave es que Engesa contrata a una fundación, una ONG que llama Fundación Natura, y bajo un supuesto estudio biofísico y rigurosamente técnico, pues es evidente que se puso al servicio de los intereses de la transnacional, y finalmente el Ministerio de Ambiente lo que hace es apoyarse en ese estudio, para modificar la licencia ambiental. Por eso nosotros estábamos diciendo de que se violó también una ley, que es la ley 56 de 1981, que obligaba al Estado a hacer un estudio independiente a través de una institución como la Universidad Nacional de Colombia, que es asesora del gobierno, pero nunca hizo los estudios. Entonces, imagínense ustedes que la misma empresa hace los estudios, los financia y el ministerio avala, son los estudios hechos por las multinacionales. Pero nosotros hemos exigido ahora que los estudios lo haga la Universidad Nacional de Colombia.
El factor antiinsurgente. En Colombia, el pasado 1 de diciembre, se realizaron acciones de protesta por Azoquimbo con el acompañamiento de Plataforma Sur de organizaciones sociales. En la ciudad de Neiva, estudiantes de la USCO respaldaron a los marchantes del Quimbo, que mantuvieron interrumpida la movilidad hacia el sur durante más de 4 horas. La acción fue suspendida con el compromiso de la Defensoría Nacional del Pueblo de coordinar una reunión con el Ministerio de Ambiente con el propósito de escuchar a representantes de todos los directamente afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, donde se espera respuesta favorable a sus demandas. Los manifestantes probaron igualmente movilizarse el 14 de marzo de 2011 hacia Bogotá en compañía de todas las organizaciones sociales que resisten contra megaproyectos mineros, agrocombustibles, energéticos, hidrocarburos, entre otros, en todo el país por la defensa de los territorios, la biodiversidad y la definición de políticas públicas que garanticen la soberanía y autonomía energética, minera y alimentaria en Colombia. Además, exigieron la suspensión inmediata de obras por parte de Engesa en él. Miller también analiza el papel de las megaobras en la política antiinsurgente que, con intervención del Pentágono norteamericano, lleva adelante el gobierno de Bogotá.
Estamos dialogando con Miller Duzán de Plataforma Sur Colombia en torno a El Quimbo, esta mega represa prevista para el sur de Colombia. Miller, en general estos grandes proyectos de infraestructura no son inocentes, es decir, buscan el lucro económico, pero muchas veces son la plataforma de otro tipo de intereses, por ejemplo, antiinsurgentes. Te hago una pregunta general, porque sabemos que Plataforma Sur también realiza o tiene una mirada crítica y analítica sobre el fenómeno de la guerra interna colombiana, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel juegan estas mega obras en la política interna y en la política antiinsurgente en tu país?
Bueno, esta es una pregunta de fondo, porque no se puede separar precisamente la construcción de estos megaproyectos del fenómeno del conflicto político interno que vive nuestro país. Por eso, en alguna oportunidad también a través de Radio Mundo Real había denunciado cómo, para proteger los intereses de estas multinacionales, se había construido un batallón que llamaba Batallón Energético Número 12, que según lo dice el Ministerio de Defensa, con 1.200 operarios y además con unos costos de 148 mil millones de pesos que pagaríamos nosotros los colombianos. Y ustedes titularon muy bien, es un encadenamiento de favores, donde asociamos mucho todo esto de las bases militares de Colombia, las 7 bases militares que por fortuna ahora se pronunció el Consejo de Estado en contra de ellas, pero al mismo tiempo vemos que la zona sur donde se está construyendo este tipo de batallones, pues es una zona de las más ricas en biodiversidad natural y genética, y nosotros sabemos que en la lucha contra insurgente la estrategia final es desalojarlos del territorio para iniciar lo que nosotros llamamos el control corporativo de esos territorios por parte de las transnacionales, precisamente para hacer mucho más rentable su propio capital, destruyendo nuestra propia naturaleza. Son empresas ecocidas, pero lo más grave, también destruyendo nuestros tejidos sociales y comunicativos que históricamente han venido existiendo en nuestra región. Y claro, aquí se escucha a veces en el exterior que el problema y el factor desestabilizador del país son los movimientos insurgentes. Uno puede tener posiciones críticas frente a ellos, pero es evidente que no se puede desconocer que aún subsisten proyectos políticos que están en contra también de estas de estos megaproyectos, pero que además por su presencia en zonas tan vitales que están asociados a los ecosistemas estratégicos, pues se entiende que el favor es conjunto, ¿no? De cómo se actúa desde Estados Unidos de Norteamérica, que ha querido controlar la Amazonía. Además, ustedes saben que ya en los textos escolares en Estados Unidos se viene enseñando que la Amazonía está al servicio de la humanidad, léase, al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y además nos insultan diciendo que nosotros no tenemos capacidad de saber manejar ese tipo de recursos. Supuestamente ellos sí, pero ya tenemos claro eso. Entonces, en síntesis, para nosotros, la lucha contra insurgente también está ligada a todo este control corporativo del territorio por parte de las multinacionales en nuestro país, y sobre todo en zonas estratégicas donde existe la mayor biodiversidad natural y genética.
Miller, seguridad democrática ha sido la insignia de Álvaro Uribe, léase política de arrasamiento de la oposición armada. Continuidad de eso bajo Santos y un camino de la oposición política para Colombia que no parece claro, una oposición política también fragmentada, dividida. ¿Por dónde va la salida? ¿Por dónde va la salida toda vez que las novedades que tenemos de Colombia es, bueno, la muerte de un líder guerrillero, la enésima vez que se anuncia el aniquilamiento de la guerrilla y eso no sucede? ¿Por dónde va la salida, el futuro próximo de tu país?
Bueno, para nosotros es muy claro, es que ha habido un cambio formal en la medida en que la dirección del Estado pasa a un sector de lo que yo siempre he denominado es como esa burguesía clásica, pero igualmente voraz, ya que es responsable también de la crisis política nacional, pero continuismo. Es decir, se mantienen los principios de la confianza inversionista, de la seguridad democrática, y ahora se dice que va a dar el salto a la supuesta prosperidad democrática. Pero es otra forma de llamar lo que ha sido la política de Uribe. Es evidente que pueden haber algunos cambios formales, que se respete un poco más a los tribunales, pero desde el punto de vista de la lucha contra los sectores sociales y sobre todo de resistencia social sigue siendo la misma y posiblemente puede ser peor. ¿Por qué? Porque uno de las que llaman las fortalezas y los motores del desarrollo precisamente del gobierno Uribe es el caso de los megaproyectos, y entre ellos está, por ejemplo, el de minería, el caso de la minería, pero también el caso de estos proyectos hidroeléctricos. Por ejemplo, el gobierno de Santos avaló esto que acabo de denunciar con relación al caso del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Ahora, hay continuidad, preocupa porque sigue la política de control corporativo del territorio por parte de las transnacionales, que también favorece el actual gobierno, pero también hay que considerar que de parte de lo que llama la oposición democrática en Colombia también existe una relativa crisis. La crisis yo la veo de dos perspectivas. Uno es la estigmatización que siempre ha existido del movimiento democrático en Colombia, que se le asocia permanentemente con el movimiento insurgente, y eso ha logrado la propia política de Uribe tratar de deslegitimar este movimiento social, y es supremamente grave. Es decir, en última instancia, Polo Democrático Alternativo, por decir, hablar de un sector muy significativo, es igual para ellos a insurgencia, es igual a FARC. Ese factor de estigmatización, ese factor ha sido muy grave, pero al mismo tiempo ha sido muy grave en la medida en que han sido liquidados sectores muy importantes del movimiento sindical que están adscritos al Polo Democrático Alternativo. Han sido liquidados sectores del movimiento indígena en Colombia para imponer estos megaproyectos. Viene el aniquilamiento también de importantes sectores a raíz de las famosas chuzadas. Uh-huh. Y usted sabe que ahora está también el caso de los falsos positivos, que es supremamente grave en Colombia. Además, todos sabemos que existen grupos de poder que hacen parte del paramilitarismo en Colombia. Muchos de ellos, senadores, hoy se encuentran en la cárcel. Pero en el caso del tema de la oposición democrática, también hay que considerar que es una oposición que también ha caído en la trampa. Entonces se dedicó en un proceso de burocratización y entonces redujo su lucha simplemente a sus ambiciones parlamentaristas y ha abandonado en gran medida todos estos movimientos de resistencia. Es decir, cuando en el pasado se nutren precisamente de los movimientos de resistencia, ahora hay una tendencia mayoritaria hacia la burocratización y abandonar su propia fuente política, que son los movimientos de resistencia. Y entonces uno observa que hay muy escasa investigación de estas mismas organizaciones, de estos procesos, que fundamentalmente lo vienen investigando los movimientos sociales, que eso es muy importante. Entonces el problema nuestro es cómo articular de una parte lo político con los movimientos sociales, sobre todo para nutrirse de las experiencias de los movimientos sociales y dar sobre todo el respaldo a los movimientos de resistencia para construir un real partido que represente los intereses de las comunidades que están en este momento luchando contra la imposición corporativa de las transnacionales. Creo que es algo fundamental que debe definir el Polo Democrático Alternativo. Dos, y la lucha parlamentaria debe ser la expresión de esos movimientos de resistencia y no las ambiciones personales que se ve en un gran sector mayoritario del Polo Democrático Alternativo. Yo lo reconozco, siendo además, lo reconozco militante del Polo Democrático Alternativo, pero soy muy crítico con relación a nuestra organización política, y esta postura crítica la mantengo porque hay que buscar que eso se transforme en el país, si quiere ser alternativa real del país. Además, el mal manejo y el tratamiento que se ha dado precisamente a las candidaturas, por ejemplo, presidenciales. Yo vi muy preocupado cómo un candidato que en el pasado tuvo 2.700.000 votos, que puso al Polo en la segunda fuerza política nacional en el país, un hombre como ustedes conocen, decente, además recuerden, por un país decente, él hablaba en su campaña electoral, pues fue de alguna manera derrotado. Estamos hablando de Carlos Gaviria por Petro, que se redujo nuestra adaptación casi a la mitad, no llegamos ni siquiera, bueno, 1.350.000 votos, pero además no hubo mucha claridad en el candidato inicialmente con relación a las propuestas de los movimientos de resistencia, porque Carlos Gaviria era una persona que venía apoyando estos movimientos de resistencia y los movimientos sociales creían mucho en Carlos Gaviria, más no en lo que venía ocurriendo con la candidatura de Petro, sin desconocer que Petro pues también tiene mucho valor en la medida en que las denuncias, por ejemplo, el paramilitarismo en Colombia fueron muy significativas, pero parece que en un momento determinado se equivocó. Es decir, no entendió el momento político, entonces creyó que el problema era buscar una gran unidad incluso con otros sectores, y resulta que en esa estrategia se equivocó, cuando nosotros estamos planteando que el problema fundamental era nuestro fortalecimiento del partido con las organizaciones sociales y el apoyo a los movimientos de resistencia. Era otra la lógica que nosotros estamos planteando para el Polo Democrático Alternativo. Y claro, dentro de esas luchas de resistencia pues están todas las contra los megaproyectos, el caso del Quimbo, que venimos fortaleciendo organizaciones de base como la Asociación de Afectados por el Quimbo, que incluso uno observa en estos movimientos que sin hablarles, por ejemplo, el Polo Democrático Alternativo, después cuando lo identifican a usted por su seriedad en el trabajo, por los argumentos que no han sido rechazados por parte nuestro, que no han podido ser rechazados, esas mismas comunidades progresivamente se van identificando con estas fuerzas políticas, porque dice, estas personas sí nos están representando y nosotros podemos hacer parte de ellos. Y además porque nuestra estrategia no es resolver el problema particular de los líderes de izquierda en Colombia, sino que el problema fundamental nuestro es cómo las comunidades adquieren poder real. Ellas mismas se empoderan. El caso del Quimbo es una perspectiva de empoderamiento de esas comunidades, en la medida en que no solo van conociendo la naturaleza misma del conflicto que están enfrentando, enfrentando, sino que van entendiendo la dimensión de la defensa del territorio contra estas corporaciones transnacionales, y en esa medida ellos mismos van dirigiendo sus propios procesos. Es decir, una democracia nueva para Colombia es eso, es empoderar a la gente, no es resolver las aspiraciones particulares de unos líderes, así llámense Polo Democrático Alternativa, porque nosotros no nos comprometemos con ese tipo de estrategias, que simplemente son estrategias electoreras que no nos sirven a los intereses realmente de las comunidades.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.